que suena es Fantasmagoria, ah, no, con su nuevo simple Distintas Frecuencias, una canción que nos encanta, pero que nos gusta mucho más el video.
Sí, tenemos que hablar de eso.
Porque es prácticamente un tutorial de cómo tener ese pelazo.
Sí, alguien lo tenía que decir.
Desde hace, yo creo que lo conozco a Gori hace 20 años más o menos, y siempre me pregunté, y nunca me animé a preguntárselo a él, ¿cómo hace para tener ese pelazo? Y por fin, hay en YouTube un tutorial prácticamente de cómo tener ese pelo. Bienvenido, Gori. Bienvenido.
Hola. Buenas, ¿cómo andan?
¿Todo bien?
Bien, acá con Charlie.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Madrugando un poquitito.
¿Sí? ¿Se hizo difícil venir a las 11?
No. Yo tipo 9 ya me despierto, arriba. Pero salgo de mi casa recién al mediodía. Voy un poquito antes, pero está bien, igual.
Está bien.
Sí. Bueno,
necesitamos hablar de ese video, quiero que lo
bueno,
sepas.
Bueno, ¿qué quieres saber?
No, probablemente. Digámosle para aquellos que no lo vieron al video, que
vayan
el video es en tiempo real. Muestra a Gori saliendo del baño, recién bañado, por lo visto, con el pelo mojado, todo peinado para atrás.
Sí.
Y
en toples.
En toples, sí, hay que decirlo también. Así que aquellos que sean.
No se ve la otra parte, o sea, vos decís en toples.
Es el desnudo, cuidado.
Libre imaginación.
Es cuidado con el desnudo.
Y a lo largo de toda la canción vemos cómo es que se llega a tener ese batido tan frondoso.
Bueno, la gente que no me conoce puede poner en Google Gori de Fantasmagoria y va a ver que tengo un peinado así como que me desayuné una granada.
Pero una granada muy cuidada también.
Claro.
Porque no sé, no
influenciado por Simon Gallup, por ejemplo.
Muy bien, perfecto.
Por Nick Cave en su primera época de Birthday Party.
Claro.
Bien,
claro.
Primera
Porque
época.
La gente me gritaba, en esa época me gritaba, Robert Smith. Yo me la vuelta y decía, ¿qué Robert Smith?
Nick Cave,
de Birthday Party, claro. Robert Smith estaba muy de moda en ese momento. Y mi amigo Penumbra, que yo lo conocí como baterista, pero él es un gran director de videoclips y filma muy bien. Entonces me había dicho, te puedo regalar alguna filmación o algo así, pero no tengo tiempo. Tendría que ser algo one shot, me dice, un plano secuencia. Pensate algo para hacer en un plano secuencia.
Espectacular.
¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto dura la canción? 4 minutos. Si me apuro, puedo hacer mi peinado, que hay mucha gente que me pregunta, me dice, ¿cómo te haces en el pelo? ¿Qué te haces en el pelo? ¿Es tuyo? Me han llegado a preguntar.
No, espectacular, bueno,
falta de respeto. Y en el boliche también me preguntan, ¿puedo tocar?
Ajá. Bueno, me parece muy desubicado, la verdad.
Bueno, pero viste, en el boliche
te tironean así para ver si está
peludo. Hay de todo.
Sí. No, pero aparte, Gori, cuando estábamos hablando de esto con Nasa Taliche, decíamos, pará, 5 minutos es muy buen tiempo para preparar el pelo.
Me apuré.
Ok, perfecto.
Pusiste el secador un poquito más fuerte.
No, digamos. El secador siempre power. No voy a develar los trucos. Ya develé demasiado.
Los trucos ahí. No, exacto, perfecto. Y si no es.
No es un doble.
Y si no es apurado, ¿son 10?
No, 6.
Ah, bueno, 6, está bien. Habría que agregar 2 estribillos más.
Pero bueno,
estaba.
Lo estuve ensayando un poquito antes de filmar. Ese video lo filmamos exactamente el mismo día anterior a que salga. Uh-huh. Y
se grabó, se editó y salió así.
Sí. Lo grabamos a la mañana, él lo editó, o sea, le hizo color y alguna corrección a la tarde y al otro día ya estaba.
9 de la noche del otro día ya estaba.
Sí. Qué bueno. ¿Qué más te iba a decir? Bueno, nada, es como un chiste. También porque quiero hacer un poco de apología de este tipo de peinado, porque si no hay mucha gente, hay muchos chicos con unos cortes de pelo medio raros. Y medio,
me gusta.
Medio futbolísticos.
Claro.
Son todos iguales, chicos, ahora.
Sí, no sé, qué sé yo. Uno de mis mayores conflictos de cuando era chico era que me toque la colimba y que me corten el pelo como lo están usando ahora.
Claro, qué loco, ¿viste? Que
rapadito y como no, una bandejita arriba.
Sí, bueno, cada uno hace lo que quiere, ¿no?
Nuestra generación tenía ese miedo.
Apología.
Nosotros crecimos con ese miedo de que nos tocara la colimba. Yo, de hecho, en esa época, creo que somos de la misma clase, Boris. Somos 73.
¿Categoría?
73.
Somos 73.
Categoría 5 de noviembre.
Claro, yo soy 17 de marzo.
Ajá.
Así que nos sortearon el mismo año y yo en esa época tenía el pelo largo, así como lo tenés vos ahora, y
era
uno
el miedo
de mis
latente.
Mayores miedos era ese.
Ay, no.
No solo el hecho de sufrir
la colimba, per se.
Sufrir la colimba, la cantidad de meses que tenías que laburar gratis para los milicos, sino que también el hecho de esa mutilación prácticamente que significaba
raparse
el pelo, ¿no?
Todo, la realización y eso.
Todo.
Que yo quedé en una zona gris, porque viste que decían de tal número para arriba, de tal número para abajo, pero después puede ser que entre si no entraron tantos.
Claro,
esto ya
que
estaba
ese
ahí.
Número era fluctuante. Claro,
claro, yo estaba ahí. Y bueno, y un día me dijeron, no, tenés que ir acá, que te revisen. Y fui ahí a Pacífico.
Ajá.
y tenía un cagazo bárbaro.
¿Llegaste a ir y todo?
Sí, fui con dos amigos y en un momento nos dijeron, pero ustedes no tienen que estar acá, y nos recagaron a pedo y nos echaron, por
excelente,
suerte.
Excelente, hermoso. Bien. Gran bien. Fin de historia. Buenísimo. Sí. Comienzo, argumento, chiquitito, y después fin.
Cuando yo era chiquitito decía, lo peor para un para una mujer es el parto, porque veo la película,
para
un hombre era colimba. Eso.
Me gusta la comparación, es rara.
Creo que tenía 6 años. Es para tenía 6 años, ¿no?
Digamos que son cosas que por ahí no se compararían, pero claro, un chico de 6 años.
Tenía 6 años.
Ese chico de 6 años ya estaba medio metido en el rock, ¿no?
No, en el rock no, en la música sí.
En la música
en mi casa
sí.
Había
Parchís,
de
digamos.
Parchís, sí. Había uno muy bueno de Donna Summer, que todavía lo tengo, de ABBA, de Julio Iglesias por parte de mi vieja.
¿Cuál? ¿El que está en el sillón?
Sí, ese estaba.
Ojo, ABBA y el peinado, ojo.
También. Otra gama de colores.
Claro.
Pero sí, que
bueno,
son
pero
suecos,
el style,
¿no?
Sí, pero el style sí, está ahí también. ¿Y cómo llega después el instrumento a las manos?
No, el instrumento estuvo siempre apoyado así, apoyado en un rincón en la casa, en el cuarto de mis viejos, porque mi viejo toca la guitarra. Uh-huh. Exacto. Y yo desde muy chiquito, mira, acá lo puedo mostrar, porque siempre lo cuento y no lo puedo contar.
Lo del hombre nuclear.
Así era como empezaba. Entonces yo me daba cuenta que tocando las cuerdas al aire eran las primeras 3 notas y después me faltaba este.
Pero la re sol, ¿y el último qué es?
Mi.
Ahí
mi.
Está el mi.
Lo voy a hacer.
Claro, pero es otra octava, así que no va.
Bueno, pero en ese momento no llegaba a agarrar todo. Uh-huh. Entonces, bueno, eso fue la primera canción que toqué.
Que y es la después, apertura de la serie
El hombre nuclear. Claro. Y después, cuando la pude agarrar, empecé a tocar algunas cosas.
¿La pudiste agarrar porque tu viejo no te dejaba agarrar?
No, porque no me daba físicamente, era muy chiquito.
No, capaz papá decía, no la toques.
No, siempre me dieron todo por lo relacionado a la música. Siempre me apoyaron, me daban plata para el ensayo, me pagaron me compraron la guitarra, después me compraron otra, me bancaban, quedaba quilombo. También en esa época... No, un poquito después. Después vino mi hermano que empezó el secundario. A mi hermano lo mandaron a la colonia de educación y le enseñaron el oso. Entonces ahí aprendimos a tocar tres acordes, la, re y mi.
Loca.
Yo no conocía la canción, pero sí sabía tocarla.
Ah, era al revés.
Nunca la había escuchado. La había escuchado porque la tocaba mi hermano.
Era para vos era una canción de tu hermano.
Claro, yo no sabía quién era Morris.
Qué genial.
Y nunca lo...
Morris es mi hermano.
Claro. Y después, cuando él empezó la secundaria, que es a los 13 años, yo tenía 8, y por lo menos el colegio que vivíamos nosotros, en la primaria tenía que llevar los cuadernos forrados con papel araña azul y
rojo, todo. Verde,
claro,
etiqueta.
Etiqueta y todo eso, pero cuando vas a la secundaria, mi hermano iba a un secundario que se llama San Martín, que queda en Avenida Entre Ríos y Independencia, que era como una lengua stoner al colegio, ¿viste? Iba
hermoso,
toda gente de
hermoso.
Se tomaba el 150, iban
toda
de Lugano
sí.
Y de Soldati.
Bien.
Y estaba, ya era un colegio un poquito más rockero. Uh-huh. Y volvió del colegio, y ahí podías tunar la carpeta con lo que querías.
Ah, y cayó con la
hermano
lengua.
Cayó con la... No, cayó con una foto de Kiss.
Perfecto.
Y ahí flasheé, porque dije, wow, estos son...
Que aparte en esa época estaban las figuritas de Kiss. Estaban las figuritas de Kiss
sí,
y Queen.
Pero yo nunca las tuve, las figuritas.
Mirá.
No sabía que existían, me parece.
Mirá.
Después me enteré.
Hubo una colección de figuritas de Kiss y Queen.
Sí,
que
sí, sí. Yo
con la primera visita de Queen a la Argentina y la fallida visita de Kiss en ese recital que se iba a hacer en la cancha de Boca.
Y no sucedió.
No sucedió nunca.
Que tengo un amigo fanático de Kiss de esa época, que él compró la entrada... Y no la devolvió para quedarse con
para
la
quedarse
entrada.
Con la
bien. ¿La tienen marcada o la tienen...?
No sé qué habrá hecho.
Porque se consiguen algunas enmarcadas de gente que hizo lo mismo, que
claro.
No devolvió la entrada.
Para quedarse con el recuerdo material.
Sí. Bueno, ya empecé a escuchar Kiss y agarraba los tuppers de mi vieja y los daba vuelta, los ponía arriba de la alfombra y con la cuchara les daba, hasta que ella me descubría y me decía, ¡no! ¿Qué estás haciendo? Le marcaba todos los tuppers, los ensuciaba todo. Y después empecé a tratar de tocar temas.
Cómprenle una batería a este ser humano.
No, vivíamos en un sexto piso, dos ambientes en Constitución, nos podían llegar a matar todos los vecinos.
No daba.
Y después empecé a tratar de tocar los temas de Kiss con la guitarra criolla de mi viejo, cosa que no me salía ni a palo, porque claro, yo no sabía que existía la distorsión, que se podía estirar, que se podían poner efectos. Entonces empecé a componer mis canciones porque no me salían las de ellos.
Claro.
Por un acto fallido salieron mis
temas. Una desgracia con suerte.
Escuchemos una de esas canciones.
Sí.
Quizás alguna, no creo que sea una de esas canciones compuestas en aquella época, pero alguna de las canciones que sí Gori compuso para Fantasmagoria.
Diecinueve minutos para llegar a las 12 del mediodía. El Imperio se derrumba sonando en Nacional Rock 93.7. ¿Por qué Leo Acevedo está sonando este tema?
Porque queremos que nos cuente, Gori, la historia esta alrededor del Mago Mandrax. Que
sí.
Dice él que por ahí se prolonga por 1:20 la historia, pero vamos a ver si la podemos hacer en la versión resumida.
Preparen los pochoclos.
Bien.
No, estábamos en un famoso boliche de Palermo que se llama Maquena.
Sí.
Y me lo cruzo a Manu Quieto, cantante de La Mancha de Rolando, a quien yo solamente conocía por Ole Chau.
Ajá, de cruzarse y, así en lugares.
Sí. Y quedamos en un pasillo donde estábamos él y yo nada más. Él y yo trabados, uno enfrente del otro, porque estaba lleno de gente. ¿Y cómo va? Bien, 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 bien. Y me dice, en realidad no. Dice, ¿por qué me separé? Y qué, me dio como el culo, no sé qué. Ah, le digo, a ver, y bueno, le pongo la oreja y me cuenta. Y me cuenta y le digo, ¿sabes que a mí me pasó eso hace un año? Y compuse una canción que es tal cual lo que me estás diciendo. Mirá, decime un mail, le digo, me dice es un mail y al otro día le mando la canción con mi teléfono y me llama. Y me dice, man, esa canción es exactamente lo que me pasa a mí ahora.
Qué genial.
Dice, no lo puedo creer, dice, me puse a llorar, todo.
No.
Me dice, ¿vos sabías que yo soy dueño del estudio del Cielito?
Claro.
Sí, lo sospechaba, te digo.
sí, claro, obvio.
Llegó la versión.
Claro.
Bueno, te voy a prestar el estudio 2 días para que vayas y grabes esta canción, porque quiero que la grabes bien. Pues yo le pasé un demo grabado así nomás. Uh-huh. Y bueno, hablá con tal persona para que te diga qué días y todo eso. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Corto, lo llamo de vuelta, le digo, che Manu, ¿te molesta si en vez de grabar una grabo 10? No, yo te lo presto 2 días, vos hacés lo que quieras. Bueno, buenísimo. Y ahí se grabó el Mago Mandrax.
¿En esos 2 días?
Sí.
¿Grabó el Mago
Mandrax?
En 2 días grabamos, después temas? Hicimos las mezclas y después hicimos. Así que muchas gracias, Manu Quieto.
Qué bien.
Por haber tenido.
Prácticamente productor ejecutivo de Mago Mandrax.
Gracias a ese pasillo, gracias a esa rotura.
No quedó ahí, ¿eh? Después me lo crucé por acá, por el microcentro, y una noche. ¿y qué haces? ¿Qué haces por acá? No, nada, yo vengo del dentista. Le digo, ¿vos tenés a Daik? Sí. ¿Y tenés un buen dentista? Sí. Y me pasó el contacto de Sergio Cesarini.
Pasamos el nombre del dentista.
Sergio Cesarini, acá enfrente del obelisco.
Le mandamos un abrazo al dentista, perfecto.
El dentista de los músicos.
Perfecto.
Dentista del rock.
¿Te lo volviste a cruzar hace poco?
Te deja con la boca abierta. ¿A quién?
¿Te lo volviste a cruzar? No, Manu, digo, capaz te dio alguna otra... No.
No. Por ahí nos cruzamos en alguna fiesta, pero no hubo mucha más data.
Che, pero qué buen gesto, ¿no?
Increíble. Estuvo buenísimo. Sí.
Y bien vos, Pillo, de decirle, en vez de una sola canción, está bien. El tipo te dijo dos días. En dos días te puedes grabar una canción, un disco completo.
¿Qué puedo hacer en dos días?
El tipo no te dijo, anda y graba esta canción.
Pasa que dos días para grabar una canción es una bocha. Nosotros cuando vamos al estudio vamos recontra ensayados y todos sabemos lo que tenemos que hacer siempre.
¿Graban en vivo?
Generalmente grabamos la bata y el bajo en vivo, la viola no, porque como es acústica grabamos de aire. Se va a meter en algún lado, y aparte a mí me gusta estar como más atento a ver que estén tocando, escuchar los que están tocando ellos.
Pero vos estás tocando la guitarra cuando ellos graban la base.
Sí, antes sí, pero ahora capaz que sobre un clic hacemos un demo bien. Y después cuando vamos al estudio reemplazamos. Pero siempre es importante que queden la bata y el bajo bien. Y después le agregamos todo lo...
Y es siempre importante ir bien ensayado, ¿no? Bien ensayado para...
Bueno, eso era al principio, ¿no?
Ahora los errores forman parte de nuestra identidad.
Sí, la verdad que ahora sí, lo dejamos un poquito más espontáneo y terminar los temas ahí en el estudio también. La otra vez hicimos eso, ¿no, Charlie? ¿Cómo fue?
Y grabamos el bajo, la bata, después las guitarras, los teclados de Mariam.
Aparte ahora, todos los integrantes de Fantasmagoria tienen estudio home. Bueno, el Búho, que es el baterista, ya tiene un estudio más grande.
Productor.
Pero todos sabemos grabar y tocar varios instrumentos. Y bueno, todos, cuando vamos a tocar en vivo, me dicen, ¿qué micrófono querés que te ponga? No sé qué. Le digo, mira, preguntale a ellos que saben mucho más que yo. Son grosos.
Pero todos o casi todos los integrantes tienen experiencia en producción.
Y Charlie laburaba con Mario Breuer.
Por eso digo. Sí. Laburar con Mario Breuer es como recibirse, digamos. Es como ir a la universidad del sonido.
Él es un máster,
prácticamente.
Claro.
Sí. Él es un máster.
Es un máster, claro. Y hace buenos máster también.
Sí,
¿no?
Hace muy buenos.
Pero... masterizador. Bueno, es primera A.
Claro.
Primera A total y, bueno, y Pipi viene de ahí. Entonces...
Primera A total es tenerlos a ustedes con las violas y primera C es que no estén tocando. Así que para que seamos primera A necesitamos... Carlito. Pero claro, ya probamos. Mira, todo, está todo
vamos
listo.
Vamos a tocar un tema mordido, va a arrancar empezado.
Aprendimos a nadar cuando el río desbordó y el agua empezó a llegar. Aprendimos a nadar. Sumergido me encontré. Vi que el fondo iba a tocar. Y me puse a patalear. Contra la corriente, cuando el río desbordó y el agua empezó a llegar, aprendimos a nadar. Cuando el río desbordó y el agua empezó a llegar, aprendimos a nadar. Aprendimos a nadar, aprendimos a nadar.
¡Bravo!
Versión mordida, sin la primera estrofa, sin el primer verso.
Sin el primer verso
y sin el puentecito también.
Franco, al 11-39-39-88-88 nos escribe, qué grande Gori, muy buenas anécdotas, saludos desde San Telmo. Bueno, guarda con transformarte en un contador de anécdotas. Hay gente que ha hecho carrera, hay gente que se ha comprado casas contando anécdotas.
Yo soy observador y algunas cosas me las acuerdo, cosas que me llaman la atención, me las acuerdo y me gusta contarlas.
¿Y nunca se te pasó por la cabeza volcar eso en un Broly?
tengo algunas anotaciones. Bien. Tengo un Word donde anoto algunas cosas antes de que se me vaya.
El Word existe.
El Word existe, sí.
Perfecto.
Esperemos no perder la compu.
Solo falta dar el paso a que eso se publique en forma de libro.
Puede ser.
Atención, editoriales.
sábado 27, o sea, este sábado.
Este sábado.
A las 11 de la noche.
Sí.
En Strummer. Esto es Godoy Cruz 1600 en Palermo. Ahí nos vamos a encontrar.
Ajá. Abre Tigre Uli.
Sí, vamos a tocar con Tigre Uli, que la primera vez que vamos a tocar con ellos. Y ya teníamos ganas de antes. Y después toca Fantasmagoria. O sea que 23 horas. Tocará Tigre Uli, nosotros a las 12, ¿no?
Es ultra mega puntual, 23 sí, horas sí. Tigre Uli, 23:59 Fantasmagoria.
Y como a la una, para la una estar afuera ya.
Claro, hay que terminar todo antes de la una.
Más o menos.
Más o menos por ahí, digamos. Hay un margencito.
Horario impuntual.
Bien.
Y nada, vamos a tocar el tema nuevo, vamos a tener una cantante invitada. El tema nuevo canta, bueno, en la grabación es Flor Bocona,
claro,
de compañera, sí, claro. Uh-huh. Y la idea es que, por ejemplo, cuando vamos a tocar a otros lugares, invitar cantantes de que sean de la zona, ¿no? En Rosario invitamos a una chica de una banda allá que se llama Remis. Uh-huh. Y bueno, entonces una cantante sorpresa en cada show. Bien. Va a haber.
Me gusta lo que dice sobre el tema. Dice, el flamante, voy a leer tal cual, ¿no?
Gacetillando.
Sí. El flamante jingle habla de una pareja, porque, digo, hablando de el cruce que tuviste con Manu y en ese momento, me separé yo también, blim, blim, blim.
Ah, sí.
Dice, el flamante jingle habla de una pareja que podría ser la relación perfecta, pero por diferentes motivos se encuentra en distintas frecuencias, ya sea por una diferencia de edad, vivencias, recorrido, prioridades, etcétera. Entre dudas, idas y vueltas y miedos, no logran ser compatibles. ¿Alguien está viviendo esta situación ahora mismo?
No sé, yo soy un observador y cuento como seguramente, pero seguramente ustedes conocen a alguno también, ¿no?
Siempre sí, se conoce, ¿viste?, a alguien que está en esta.
Y encima cuando te vas poniendo más grande, viste que conoces más gente que ya se separó, que ya se separó de vuelta, que tiene hijos con dos, tres parejas distintas. Entonces,
gente abuela. Y abuelo.
Gente abuela, gente que no escarmienta, que tiene
que no aprende, no hay caso.
Que tiene malísima puntería, ¿viste? Que idealiza.
Pero ya es, viste que ya es un camino, digamos. Ya es así.
Sí, sí.
Una trayectoria.
¿No? Si le seguimos a Gori en redes sociales, sabemos que no está inspirado en hechos reales, o por lo menos no de sus días recientes, digamos, o de su actualidad.
Bueno. No, nosotros tenemos una nena de 3 años claro, y medio, claro. Que ahora le tengo que ir a buscar jardín. Y
siempre muy
chicos,
feliz,
¿a qué hora sale?
Estamos bien.
¿Estamos bien de horario? ¿A qué hora
sí,
sale?
Sí, no, estamos bien.
Estamos bien, perfecto. Perfecto.
¿Puede ser una más?
Sí.
Ahí va.
Una más. ¿Cuál quieren que toquemos?
¿Qué pasó con esa viola? ¿La lijaste vos?
¿O sí,
venía así?
Esta guitarra me la regaló una ex hace 1,000,000,000 de años. Uh-huh. Es una guitarra que es Artan Luthier, que es una serie económica de las guitarras Godin.
Claro.
Valía 500 pesos en ese momento, $500. Y la usé durante toda la primera etapa de Fantasmagoria. Un día vino un amigo, Luchito, vino a casa, que es carpintero, y me decapó los muebles de la cocina.
Uh-huh.
¿Qué es decapar?
¿Qué es decapar?
Me dice, pues hay que ponerle un gel y la pintura sale y después con una máquina le lijás, no sé qué, y la pintura en vez de ser naranja como era antes, vuelve a ser color madera.
Bueno.
Me prestás un cachito y despinté la guitarra. Uh-huh. Y después le pedí a mis amigos que me firmen autógrafos con los dientes. Estas son todas mordidas.
No.
¿Quiénes están ahí? A ver, ¿qué dentaduras tenemos ahí?
No sé, hay 10,000 personas, no sé.
¿Quién fue el primero que la mordió?
Yo.
Le saludamos nuevamente al doctor, ¿cómo se llamaba el doctor? El
Jorge Cesarini.
Al doctor Cesarini, gracias.
Está haciendo muy bien su trabajo, Jorge Cesarini. Sí. ¿Hay alguien que se negó a morderla? Esta es una pregunta muy clara.
Mi amigo Javi P. de la Borde, que lo conocen ustedes, porque en algunos videos de Charly García, él aparece como el zombie atrás.
¿Y por qué se negó? ¿Qué pasó?
Que tiene implantes.
Ah.
Entonces lo hizo con la uña.
Bien, está bien.
Perfecto.
Está bien. Vale.
¿Alguien ha dejado una pieza mientras firmó? No.
No, por supuesto.
Perfecto.
No, pero. ¿Vos mordiste, Bibi?
Sí.
Mirá que hacemos la mordida en vivo, garpa muchísimo.
No, ya se cerró, no.
Ya está cerrado.
Está todo cubierto, está todo el recorrido. Sí.
Y después también muy buenos trabajos de algunos luthiers que la llevé 40 millones. Es una guitarra bien de batalla.
Bien.
No me acuerdo si grabé con esta, Gori llamando, pero bueno, vamos a.
Bajamos la sexta re.
Tres, va.
llamando a Río, encargando problemas, esquivando patadas voladoras. Voy llamando a Río, esa gota rebalsa el vaso, en ese mismo vaso se ahoga, en ese mismo vaso se ahoga. Voy llamando a Río. Apuesta fichas ajenas, quemaduras de primer grado. Voy llamando al río, ese chiste le sale caro, y ella misma le pone el cepo y le paran el carro. Charco descalzo se hunde hasta el cuello, se salva vidas desinflado. Voy llamando a Río, está jugando con fuego y apuesta fichas ajenas, quemaduras de primer grado.
Fantasmagoria, en vivo, en formato acústico y formato la mitad, antes de este sábado 27 de abril, que se presentan en Stramer. Che, a mí me gustaría ir, te digo.
A mí me gustaría regalar entradas.
Bueno,
es muchísimo, es muchísimo. Mira como esto está chequeado, tranquilos.
Sí, tranca, está todo bien, está todo hablado.
Si llegamos a alguna.
Miraron
como
diciendo,
¿qué hay que hacer?
Che, esto
¿qué
lo hablamos, hacer? Está ¿qué? Hablado, está
¿qué
habladísimo.
Qué lealtad, ¿no?
Tranca, tranca.
Está habladísimo.
El que lleva el pelo como está, aparece en el video, va a tener un importante descuento.
¡Va! Hay que ver el tutorial.
Hay que ver el video, practicar para mí, porque después no te alcanza con solo ver el video.
Hay que tener el pelo largo también.
Bueno, viejo, dale, sí, algo.
Vale hacer trampa.
O sea, hay que acercarse al video, digamos. Mínimo tutorial. Dos pares de entradas, perfecto.
11-3939-8888. Antes de la una, lo sorteamos entre todos los que se comunican al 11-3939-8888 y digan: yo quiero ir a ver a Fantasmagoria.
Yo quiero tener ese pelo, también vale. También vale. Sábado 27 de abril, arranca a las 11 con Tigre Uli. Dijimos, ¿no? 12 y piquito. Ahí va a estar Fantasmagoria. Presentándose en Stramer. Esto es Godoy Cruz 1631 Acevedo,
pleno Palermo. Muchísimas gracias, muchachos, por bueno.
Gracias a ustedes.
Vemos el sábado 27.
Que salga todo bonito.
Buenísimo.
Muchas gracias.
Suena a Lobo, Fantasmagoria.
En el